damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y como nuevamente es jueves, estamos en otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es venderles mis verdades, no es lavarles el cerebro, no es convencerlos de algo. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa, que en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. No porque sea el único, sino porque es el mío. Pero la idea es que esto nos sirva para aprender y para hacernos la vida más fácil. Recuerden que parte de ese aprendizaje, precisamente, incluye nuestra capacidad de contemplar ideas que a veces no están acorde con nuestros puntos de vista o posturas sobre X, Y, Z tema, sin descartarlas desde el inicio, pero siendo capaces de verlas de frente, contemplarlas y tomar de ellas lo que nos sirva si es que algo es así. O, en ese caso, después de ese proceso, descartarlas. Hoy les quiero platicar de un tema que ha sonado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde hace varios años en la clínica y es el apego. Tengo muchas personas que llegan y me explican que tienen problemas de apego. Y usualmente esto hace referencia a la relación de pareja en la que se encuentran y a una serie de manifestaciones que sí, en muchísimas ocasiones, tiene relación cercana con el apego, pero precisamente hoy vamos a hablar de algunas verdades sobre el apego. Fíjense que yo creo que este es uno de los términos psicológicos que de repente lo mismo que la depresión, que la ansiedad, que sos bipolar y todas estas cosas que hemos empezado a ocupar como adjetivos y que no son adjetivos, sino que son un diagnóstico y por ende implican un trastorno. El apego es uno de esos términos que muchas veces utilizamos de manera exagerada, sin saber lo que implica, sin entender realmente dónde viene. Yo diría casi que hasta lo hemos romantizado. ¿Por qué? Porque creemos que el hecho de querer a alguien necesariamente implica apego. Y les voy a decir algo para empezar que voy a retomar más adelante en el programa para que vayan hilando. Porque yo considero que uno de los requisitos indispensables para querer a alguien es saber que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos a alguien, estamos demasiado ocupados necesitando. Realmente no tenemos el espacio ni siquiera para preguntarnos si queremos que esa persona sea parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos que esa persona está ahí para proveernos ciertas cosas, para cuidarnos, para protegernos. No creemos que somos capaces nosotros de brindarnos todo esto. Ojo, no confundan esto con que estoy diciendo que tiene algo de malo querer personas en nuestra vida. Por supuesto que sí, pero estas personas no deberían ser proveedores de nada. Sí deberían sumarle a la vida que tenemos, pero una vida que nosotros mismos hemos sido capaces de proveernos. ¿Por qué? Porque miren, la verdad es que no importa cuál sea el formato, la cantidad, cuando nosotros venimos y decidimos elegir, porque es una decisión, a esta persona para hacer una vida y resulta que esta persona de alguna manera depende de lo que nosotros podamos proveerle emocionalmente, a pesar de que todos ponemos cosas diferentes sobre la mesa, pero depende de eso, de su estabilidad depende de cómo esté con nosotros, su motivación depende de los planes que tengamos juntos, etcétera, etcétera. Esta persona no está en condiciones de ser un socio que aporta algo a este conjunto, a esta dinámica, a esta relación, sea lo que sea, sino que es una persona que depende de nosotros. Y toda la gente que depende de nosotros de esta manera, con el tiempo termina convirtiéndose en una carga. Nadie se busca una carga para hacer una vida. Nos buscamos un socio. Y yo creo que entender la diferencia, tampoco estoy diciendo, aclaro, porque aquí se ponen
bastante extremos cuando oyen esto. No estoy diciendo que no es fantástico tener personas con las que contemos. Por supuesto que no es fantástico de repente decir, hey, necesito que me eches una mano, necesito por favor hoy apoyarme en ti. Claro, pero idealmente cuando una relación es sana, cuando una relación está en el punto donde debe estar y se mantiene ahí, esto se turna poco a poco. En algún momento yo le echo el hombro a alguien que me ha echado el hombro a mí también. ¿A quién le toca? A nadie, a los dos involucrados precisamente, porque eso es una sociedad. Y cuando vemos el apego, como les decía, yo creo que lo hemos romantizado y decimos, claro, pero es que ¿cómo no voy a sentir que se para mi vida si yo lo quiero? Miren, nuestra vida para empezar es una preexistencia a cualquier relación. Y a veces se nos olvida eso y empezamos a responsabilizar al otro de cómo nos sentimos, de lo que queremos hacer, de lo que no queremos hacer, de lo que queremos cambiar y no queremos cambiar. Y eso hace que muchas veces la relación se vaya a pique para ambas partes, ni siquiera para una. Así que hoy quiero que hablemos del apego, pero no del apego en la parte de pareja, que sí es una de las partes donde marca muchísimo, y vamos a hablar de los resultados del apego, de las consecuencias del apego en la edad adulta de manera, diría yo, que bastante breve, pero lo vamos a hacer. Pero hoy les quiero platicar sobre el apego, cómo funciona y qué tanto tiene que ver con nuestra capacidad de sobrevivir. Porque les cuento una cosa. A pesar de que dentro de los mamíferos más grandes somos los más evolucionados, los seres humanos, realmente somos los más dependientes de los adultos o los que han madurado durante mucho tiempo. Creo que no sé realmente si hay un mamífero que dependa tanto de los que están a cargo, de sus padres o de los proveedores de cuidado como nosotros los seres humanos. Y resulta que de esa necesidad es precisamente de donde surge el apego. Si vamos a tecnicismos, el término de apego es el conjunto de fenómenos psicológicos que nos lleva a adoptar patrones de comportamiento concretos y estables cuando nos relacionamos con otros individuos o grupos. Fíjense que esta parte es bien importante. ¿Por qué? Cuando la gente viene con situaciones de apego, usualmente espera hasta empezar otra relación, porque dice, bueno, y ahorita, ¿cómo es mi problema? ¿Si qué voy a tener yo problemas de apego si no tengo una pareja? Y entonces ya cuando busque a alguien, si vuelve a surgir, que le garantizo que va a volver a surgir, entonces lo solucionaré. Miren, el apego es la manera en la que, obviamente, como dice aquí, nos relacionamos con otros individuos o grupos. Esto está en mayor o menor medida, no solo con la pareja. Obviamente con la pareja es como por 10 o por 1000 en algunos casos. Y todas estas cosas, hagan de cuenta y caso que se potencian. Y ahí se vuelve un poco más complicado. Pero la buena noticia es que deberíamos ser capaces de venir y empezar a trabajarlo en nuestras relaciones del día a día, sobre todo en nuestras relaciones con la familia. Porque fíjense que aquí viene una de las partes que yo creo que se deja mucho de lado cuando hablamos de apego, y a mí me parece un pedazo vital de información. Porque fíjense que hay una parte de la psicología que es la psicología del desarrollo, que precisamente se encarga del estudio de nuestro desarrollo, desde nuestros primeros momentos hasta los últimos. Y una de las cosas que estudia muchísimo, muy, muy de cerca, es el apego. Y uno dice, claro, porque en algún momento tenemos pareja. No, lo estudia cuando estamos pequeños y lo estudia referente a nuestros papás. ¿Se acuerdan que les chambreaba que somos como el mamífero, uno de los mamíferos más grandes, que además necesita esta cantidad de cuidados? Vale, miren, cuando hablamos, por ejemplo, según la psicología del desarrollo, al citar el término apego, estamos hablando, sí, de esos patrones de comportamiento, pero también de esos patrones de pensamiento y de la forma en la que solemos administrar nuestras emociones. Pero ¿de dónde vienen tanto estos patrones de comportamiento, este patrones de pensamiento y esta manera de administrar nuestras emociones? Fíjense que surgen precisamente de nuestras referencias, del mundito que tenemos alrededor. ¿Y cuál es ese mundito? Mamá y papá o los otros significativos, que también le decimos en psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos compartir en el día a día o estar a cargo de personas que no son mamá y papá, pero que adoptan un rol en que empezamos a aprender de ellos muchas veces por medio de la observación y sin darnos cuenta todo esto. Y fíjense que una de las cosas que es fantástica es que yo siempre, parte de mi trabajo con adolescentes, y yo me veo aún a mí en mi vida y digo, qué fantástica la naturaleza y qué fantástico el apego cuando funciona bien, porque uno nace siendo como esta personita simpaticona la mayor parte del tiempo, toda bonita y que inspira esta ganas de protegerlo. Y miren qué bueno, porque si no, yo creo que ninguno sobreviviría para llegar a la adolescencia, porque resulta que en el transcurso no nos convertimos en seres más adorables hasta que, bueno, empezamos a ser jóvenes adultos, empezamos a procesar la parte de la adolescencia y se nos encausa de manera adecuada. Y entonces ya ahí puede que estemos bordeando lo adorables. Pero al final, el apego en un inicio es la manera en la que logramos que estas personas que están a cargo de nuestro cuidado nos den cuidado. Es algo que viene en nuestro cerebro y que dice, esto es lo que tengo que lograr para estar a salvo. Es algo casi instintivo, es preservación. Ahora, sí, esto determina la manera en la que nos vamos a relacionar, no solamente con nuestros papás de en adelante, de manera positiva, negativa o regular, sino cómo nos vamos a relacionar con muchísima gente a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, les sigo contando sobre los tipos de apego y cómo esto tiene incidencia en la edad adulta cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy, el tema que estamos tocando es algunas verdades sobre el apego. Les comentaba en el bloque primero, en el que ya platicamos un poquito al respecto, que cuando hablamos de apego, yo sé que a muchos ya se le vino a la cabeza el tema de pareja, pero el apego es algo mucho más complejo que esto. Les decía que básicamente es la manera en la que logramos, cuando somos bebés y dependemos del cuidado de otros, de los adultos presentes, ya sean papá, mamá u otros significativos, o aún las personas que estén a cargo, conseguir ciertas cosas. Esto no es manipulación, estoy hablando de bebés. Esto es supervivencia. Y son estos comportamientos, estos patrones de pensamiento, esta forma en la que aprendemos a administrar nuestras emociones, que de alguna manera el entorno nos dice, si tú haces esto, obtenés esto de mí. Al obtener tal o cual cosa, aprendemos a seguirlo haciendo, a repetirlo. Sumemos a que esos otros significativos, papá, mamá o la persona que está a nuestro cuidado, con su conducta empieza a decirnos cómo funciona el mundo, porque esas personas precisamente son nuestro primer demo de mundo. Y esto marca no solamente la manera en la que nos relacionamos con nuestra pareja, la manera en la que nos relacionamos con todos de ahí en adelante. Una de las cosas complicadas con el apego es que muchísimas veces no somos conscientes de hasta dónde y con quién. Por ejemplo, muchas de nuestras conductas se basan en querer evitar algo o en querer lograr otra cosa. Muchas de estas conductas tienen un trasfondo que hemos almacenado al fondo de una gaveta. Y esto nos permite, al no ser capaces de identificarlo, no ser capaces de realmente gestionarlo diferente. Y además determinar que ya no somos esos niños, que ya no necesitamos esos cuidados, que es fantástico, fantástico cuando podemos recibirlos, que es algo que deseamos muchísimos tener en nuestra vida, pero de ahí a necesitarlos son cosas diferentes. Y ojo, les recuerdo, haciendo un paréntesis, cuando yo hablo de necesidad me refiero a cualquier cosa que si no tenemos en un promedio de 7 días seguidos, nos morimos. Y eso no es una pareja, porque nos moriríamos de 2 en 2 y no es así. Entonces, les decía que la forma en la que nosotros vamos desarrollando nuestro apego, por ejemplo, en el caso de repente de la psicología del desarrollo, nos dice cómo funciona en los niños, qué pasa, cómo se va determinando qué tipo de apego están desarrollando y cómo después de esto empieza a generar influencia ya en nuestra edad adulta. Por ejemplo, cuando estamos hablando en el caso de la psicología del desarrollo, hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar a indicar cómo este niño, muchas veces este bebé, está realmente desarrollando o no un apego. Y varios de los parámetros son, por ejemplo, el primero, la búsqueda de contacto directo y físico. El segundo, el grado en el que ese contacto directo es mantenido sin interrupciones. Tercero, la resistencia a ese contacto o los intentos de ayudar y proteger. Cuarto y último, la tendencia a evitar el contacto. A partir precisamente de estos criterios es posible establecer si existe tal o cual estilo de apego. Y como les decía, esos estilos de apego determinan cómo, ya siendo adultos, nos seguimos interactuando, seguimos esperando ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense cómo es de complejo esto, y por eso les decía que al romantizarlo, al determinarlo solo dentro de la pareja, es simplificar algo que es mucho más de lo que a veces vemos a simple vista. Fíjense que cuando hablamos de todos los procesos que psicológicos, obviamente, que se internalizan cuando estamos hablando del apego, miren, esto determina la manera en la que de una manera u otra decidimos mantener nuestra autoestima, también la forma en la que percibimos la realidad, la filosofía de vida que tenemos, esas cosas que son tan determinantes para llegar a ser como somos y medirnos de tal o cual manera ante el día a día, ante el trabajo, ante ciertas situaciones súper cotidianas como que, por ejemplo, por un ejemplo tonto, como que su jefe le diga, mira, por favor, vení a mi oficina. Está el que dice, hoy sí me van a echar, y hasta recoge todo lo de su escritorio por si acaso, a pesar de que le ha pasado 10 veces y ninguna la han echado. Y el que dice, hey, al rato me van a felicitar porque resulta que hice tal cosa bien. O el que tampoco piensa nada, ni A ni B. Entonces, esto es cómo va configurando nuestra realidad porque depende precisamente de nuestra percepción. Ahora, ¿cuáles son los tipos de apego que desarrollamos? Primero está el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y el apego desorganizado, que precisamente van de la mano con los cuatro parámetros que se utilizan en la psicología del desarrollo para determinar qué tipo de apego se está desarrollando hacia los papás o hacia los cuidadores cuando vamos creciendo. Como les decía, se los repito, yo sé que de repente quienes tienen hijos ahorita están, ¿cómo? ¿Cuáles eran esos parámetros? Miren, el primero para definir es la búsqueda de contacto directo y físico. El segundo, el grado en el que ese contacto directo se mantiene sin interrupciones. Tercero, la resistencia al contacto o a los intentos de ayudar y proteger. Y por último, la tendencia a evitar el contacto. Todo esto, una vez va haciendo su labor, yo creo que hay un momento, diría yo, que en la adolescencia, donde empieza la parte de autenticidad. Y fíjense que aquí, yo creo que hay muchos papás que dicen, pero es que los muchachos de ahora, miren, yo creo que no podemos sacar a los muchachos de ahora del contexto de ahora. Y no son iguales a nuestra generación o a cualquier otra, porque no es el mismo contexto. Una de las cosas que está pasando muchísimo, por las razones que sean, y esto no me lo tomen como una crítica, sino como parte del contexto, es que ahorita, cuando de alguna manera estos niños que después van creciendo, pasan por ser adolescentes y terminan convertidos en adultos, no logran generar ese apego, y no apego me refiero a sentirse chivo, cool, identificado, amigo, no. Me refiero a esa protección, a ese suplir necesidades. No logran recibirlo de sus papás. Ahí es cuando el apego muchas veces se volca al grupo de amigos. Esas consecuencias suelen ser desastrosas porque tenemos a letrados instruyendo a otros letrados, ¿verdad? Entonces es difícil porque están descubriendo el mundo a la brava, con las mismas preguntas, con la misma falta de información, que es típico de esa edad. No es algo malo, simple y sencillamente es una fase. Y esto es lo importantísimo de que, entre otras cosas, de que los papás se preocupen por el tema del apego. No solo porque, ay, bueno, en algún momento tal vez mete la pata con la pareja. No, es, se los garantizo, mucho más complejo que eso. De repente es el tema de, bueno, pero es que tanto joven con problema de autoestima. Bueno, yo les diría, deténganse a sacar cuentas si hay problemas de apego en esta matemática. A ver, les decía entonces que la manera en la que desarrollamos nuestros tipos de apego determina cómo funciona en la edad adulta. Y en la edad adulta no estoy hablando solo con parejas, ojo, estoy hablando con la gente, con los grupos, con nuestra forma de medirnos y de plantearnos ante diferentes situaciones. Les decía que hay 4 tipos de apego que pueden surgir de esto. El apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y el apego desorganizado. Cada uno de ellos tiene ciertas características a medida que vamos creciendo o estamos pequeños, pero también tiene cierto tipo de incidencia y ciertas consecuencias cuando ya somos adultos. Pero bueno, les cuento más de qué pasa con el apego, cuáles son sus consecuencias, cómo lo podemos ver ya cuando somos adultos y que va más allá, se los repito, de qué tipo de pareja elegimos. Tiene mucho que ver con cómo nos medimos ante las situaciones, con nuestra autoestima, con nuestra percepción de la realidad. Pero todo eso cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de algunas verdades sobre el apego. Y les decía en el primero, y se los remachaba en el segundo bloque, que el apego no es este tema solamente concerniendo a una relación de pareja. Sí tiene mucho que ver a la hora de elegir una pareja, y sí tiene mucho peso sobre cómo decidimos llevar esa relación. Pero tiene también muchísima relación con la forma en la que decidimos relacionarnos con otras personas y grupos. Además, con ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de pensamiento y cierta forma en la que aprendemos a administrar nuestras emociones para lograr cuidado. Esto funciona fantásticamente bien en los primeros años de vida cuando necesitamos que nos cuiden. Y no estoy hablando que nos cuiden de que supervisen las tareas. Estoy hablando en los primeros años de vida cuando necesitamos que alguien más provea alimento, que alguien más vea necesidades que definitivamente implica que seamos capaces de sobrevivir esos primeros años o no. El problema es cuando seguimos con la misma gestión, con los mismos patrones, siendo adultos. Porque resulta que si usted llegó a ser un adulto funcional, ya no necesita que alguien más provea estas necesidades. Idealmente debería ser usted quien se las está proveyendo. Obviamente, repito, no hay nada de malo en querer gente que sume a esto. Y con gente no me refiero solamente a una pareja. Me refiero a amigos, colegas, personas que están a nuestro alrededor y que suman a algo que nosotros ya nos proveemos. Pero es muy diferente sumar a eso que esperar que lo provean. Les decía que esta manera en la que empezamos a lograr que los adultos a cargo se encarguen de nuestros cuidados cuando realmente es necesario, marca muchísimo nuestra edad adulta. Y ahí empezamos a desarrollar, bueno, desde pequeños empezamos a desarrollar estos tipos de apego que son el seguro, el evitativo, el ambivalente y el desorganizado. Y estos tienen ciertas características cuando estamos pequeños, pero resulta que también tienen ciertas consecuencias cuando nos convertimos en adultos. Así que les voy a mencionar a grandes pincelazos cada uno de ellos. Por ejemplo, el apego seguro es el apego deseable, al que todos aspiramos y que los padres sería un éxito que consiguieran. Y es precisamente cuando, por ejemplo, los papás logran tener ese delicado equilibrio entre la necesidad de protección y la libertad que tienen los niños. Esto lo que hace es que el niño tenga esta sensación o este aire de seguridad, saber que su red de apoyo está ahí, y en este caso su red de apoyo son los papás, para que cuando lo necesiten. Y además, ojo, no solamente estoy hablando en ejecución, en instalaciones, en material, en logística, no, también afectivamente. Y esto muchas veces no es porque los niños decidan o no recurrir todo el tiempo a los papás, es el saber que si necesitan y deciden hacerlo, sus papás ahí están. Como les decía, este es el apego más deseable, el apego seguro. Ahora, ¿qué pasa con las personas que realmente desarrollaron apego seguro durante la adultez? Ya cuando se vuelven estas personas que no necesitan que les provean, como les decía. Son personas que suelen tener más confianza y que, por ejemplo, cuando empiezan algo, no es que vean que todo está bien, pero tienen buenos niveles de motivación, logran mantener sus estados de ánimo bastante estables, aún en condiciones que pueden ser complicadas, que pueden ser adversas. Y son personas que por puro esfuerzo, por puro estar enfocadas en encontrar la solución, terminan concretando las metas que se ponen. Y obviamente todo esto, y además desde el principio, genera una autoestima mucho más sana. ¿Por qué? Porque se pueden medir en diferentes situaciones, porque tienen esta sensación de logro, de control, no de que logran todo y controlan todo, pero una sensación de logro y de control sana. ¿Qué pasa con el apego evitativo? Primero, ¿en qué consiste el apego evitativo cuando estamos pequeños? Por ejemplo, para los niños que de repente no pueden esperar mucho de sus cuidadores o de sus papás, y de repente son niños que cuando los vemos socializando pueden evitar ciertas experiencias sociales y parecen todo el tiempo que están como en su esquinita en el mundo, como aislados, ensimismados. Estos niños, cuando llegan a ser adultos, realmente puede que necesiten ayuda. Muchas veces, a ver, no, cuando digo ayuda no me refiero solamente a ayuda psicológica, me refiero a ayuda de algún tipo. Algunos lo reciben por un profesor, por un mentor, por alguien más que llega a su vida, y otros sí tienen que recurrir a la ayuda psicológica porque es necesario que aprendan a administrar de manera más efectiva la forma en la que se relacionan con los demás. Además, suelen tener problemas para establecer compromisos a largo plazo. ¿Por qué? Porque les cuesta muchísimo, muchísimo confiar en los otros. Y obviamente eso los hace todo el tiempo sentir que son ellos contra el mundo. Entonces pueden imaginar cómo esto implica una desconexión enorme de los demás, y no porque no conozcan gente, no porque no tengan gente cerca, sino que porque esto depende de la capacidad que tenemos todos de establecer o no estos vínculos. Y si de repente, por la manera en la que fuimos exponiéndonos a ciertas experiencias, nos dimos cuenta que no recibíamos lo que considerábamos que estábamos esperando, esos vínculos, pues no tiene sentido después seguirlos buscando. Y eso es parte precisamente de cómo se establece el apego en la infancia. En el tercer tipo tenemos también el apego ambivalente. Cuando somos niños o niñas, básicamente el apego ambivalente surge de esta relación con nuestros cuidadores o nuestros papás, donde algunas veces sale de maravillas y otras veces son expuestos a resultados bien desagradables o experiencias bien desagradables en base a esa interacción. Básicamente esto se reduce a que los niños van desarrollando esta sensación de que nunca saben qué esperar, y esto hace que los niños se conviertan en niños ansiosos. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir, en una época donde realmente uno tiene muy poco control de muchas cosas y donde las decisiones dependen de otros, y no es que uno diga, bueno, no participo, ahí me avisan cuando la situación se estabilice, los espero en el parque. O sea, no funciona así cuando estamos chiquitos. No importa qué carácter tengamos, qué herramientas, qué características. Es algo que depende muchísimo del control de los adultos presentes, y eso va generando ansiedad, que también precisamente es lo que vemos en la edad adulta. Son problemas de ansiedad las consecuencias del apego ambivalente, y usualmente son experiencias ansiosas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Aquí es donde empezamos con esta dependencia espantosa en las relaciones de pareja, sobre todo, y esta sensación de que nos van a abandonar en cualquier momento, y obviamente la preocupación constante que deriva de la idea de que nos van a abandonar en cualquier momento. Por último, tenemos el apego desorganizado. Creo que este es uno del que tiene consecuencias más amplias, porque de los últimos tres que hemos leído, no creo que pueda decir que este es el menos, el más terrible. Creo que todos tienen sus consecuencias, pero este es el que, digamos, tiene una onda expansiva más amplia. Fíjense que el apego desorganizado es patológico, así de simple. Esta se da mucho en familias que podemos identificar a todas luces como familias disfuncionales, donde hay malas condiciones de vida, donde se ve muchas veces el uso de drogas, sustancias, alcohol, violencia, donde todo el entorno grita hostilidad. Y muchas veces el apego desorganizado se asocia con una serie de trastornos psicológicos y muchas veces psiquiátricos. Ahora, en la edad adulta, realmente el apego desorganizado genera una predisposición enorme a estos trastornos y hay muchas consecuencias producto del trauma que sí es necesario tratar porque van marcando muchísimo la conducta y las elecciones que hacen ahora estos adultos que en un momento interiorizaron esas conductas y esa manera de gestionar sus emociones de pequeños. Como ven, cuando hablamos del apego, estamos hablando de muchísimo más que la pareja que elegimos y cómo decidimos llevar esa relación. No quiere decir que no sea cierto lo que de repente han leído, bueno, depende de qué han leído, sobre el apego y la pareja, pero realmente no se reduce a esto. La idea de este programa es que, por favor, lo vean como lo que es, como algo extremadamente complejo. Y en vez de estar esperando a ver qué ondas con la siguiente pareja, a ver si ya se les pasó, porque no se les va a pasar, no por arte de magia, no si no identifican qué es lo que pasa y empiezan a adquirir las herramientas necesarias para hacer un cambio, deberían empezar a tratarlo desde ya. Porque recuerden, esto parte de la forma en la que interactuamos con los otros seres humanos, no con nuestras parejas nada más. Y la manera en la que nosotros aprendemos a configurar nuestra realidad, nuestra percepción, a plantearnos referente a las situaciones y alimentar nuestra autoestima, a mantenerla. Espero que esta información les sea de utilidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Pero recuerden también que si quieren saber más sobre este u otros temas, pueden entrar en mi página de Facebook o a mi perfil de Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, igual ponen Dina psicóloga y les voy a aparecer en el resultado. Si quieren saber sobre mi trabajo, sobre la clínica o leer en el blog, pueden entrar a www.dinasemch.com. Si quieren información sobre la clínica, sobre citas o horarios y demás, pueden escribir por WhatsApp al 74819977. Se los repito, 74819977. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla más con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.